Bendiciones, mis queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica sobre la Roca. Fran Morera, el que les habla, y Jorge en los controles. Pues los saludamos en el nombre del Señor. Hoy comenzamos pues el capítulo 11 del Apocalipsis. Vamos a leer del 1 al 14. Y dice así. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar. Y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la ciudad grande que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, «Subid acá». Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en muchos, en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, y he aquí que el tercer ay viene pronto. Este, como dijimos al final de la semana pasada, pues este capítulo ha hecho correr ríos de tinta.
Así es.
Y elucubraciones y cuentas y matemáticas y divisiones y cálculo diferencial. Esto ha vuelto loco a medio mundo, este pequeño pedazo. ¿Por qué? Porque lo están viendo de la forma que no es. Porque una revelación no puede ser tan complicada.
Claro.
Si yo te digo que te voy a revelar algo, quiero decir que te lo voy a explicar para que tú lo entiendas, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, ¿cómo yo te voy a revelar algo con algo que es totalmente, que no se entiende, inteligible? Eso no tiene ningún sentido. Por eso cuando leemos este capítulo, si es una profecía, si Juan es una revelación, entonces tú tendrías que decir, vamos a buscar la interpretación fácil, ¿no?
Claro, sí.
Pero entonces la gente se complica la vida, va buscando la interpretación difícil y por eso jamás aciertan absolutamente en... Y fíjate, volvemos a lo mismo. Tú no te das cuenta que este capítulo está lleno de figuras del Antiguo Testamento.
Sí.
Cantidad. Pues, los terremotos, las plagas. Tiene muchísimos elementos del Antiguo Testamento. Los truenos. Y aquí vemos que al principio... A Juan se le ordena medir el templo de Dios. Y literalmente es el santuario interior del templo. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén, que tenía posiblemente el tamaño de 4 estadios de fútbol, no era, los 4 estadios de fútbol no era el templo como lo conocemos hoy. O sea, no era un edificio del tamaño de 4 estadios de fútbol, sino era una explanada del tamaño de 4 estadios de fútbol, rodeado por un muro. Por eso... Ahí, cuando tú entrabas ahí, se decía entra al templo, pero no se entraba al templo. Primero se entraba al atrio de los gentiles, que era una explanada grandísima donde iban a orar todas las personas que creían en el Dios de Israel, pero que no se habían hecho la circuncisión.
O sea, que no eran parte del pacto. Uh-huh. Y ahí donde, como eran los gentiles los que iban a orar, ahí es donde Herodes, los sacerdotes del templo de Herodes, vendían vacas y cambiaban dinero. Y pues ahí es donde Jesús se puso tan bravo y echó a las personas.
Ajá.
¿Por qué? Porque era un patio, pero había gentiles orando. O sea, que era muy, muy feo que estuvieran gente orando, era un poco muy despectivo, y que estuviera gente haciendo cambalache.
Claro.
Con animales mugiendo. Entonces, después de ese patio, había una columnata y estaba el patio donde entraban todos los israelitas, mujeres y hombres y niños. Ahí los gentiles no podían entrar. Había un letrero que decía que había pena de muerte para el gentil que cruzara esa puerta. Hace unos años vino aquí a Fort Lauderdale una exposición de objetos religiosos antiguos del Vaticano, y venía el bloque donde estaba grabado en hebreo eso, que de aquí en adelante no se puede pasar, que lo rescataron. Sí, porque los hermanos de las sectas piensan que si estuviera el templo ellos iban a entrar y quemar incienso, y ellos no saben que no iban a pasar jamás de la primera puerta.
Claro.
Iban a poder entrar. Entonces ahí entraban hombres, estaba el patio de las mujeres, donde se quedaban las mujeres, estaba ahí los cubículos donde los que habían sido leprosos y se habían sanado se purificaban. Pues fíjate que la lepra para ellos no era la lepra como para nosotros hoy. Lepra es todo aquello que rompiera un poco la piel.
Uh-huh.
Por ejemplo, el sarpullido, el sarampión. Todo eso era considerado lepra, un rash que te saliera.
Yeah.
Por eso, los leprosos de verdad no se curaban, pero esa gente, si era algo que tenían de una infección, a los 5 o 6 días se le iba. Entonces, tenían que volver al templo, y ahí en ese segundo patio estaban los lugares donde se purificaban. Entonces, había otra puerta, otra muralla, y estaba el patio que se llamaba de la Casa de Israel. Ahí solamente entraban los hombres a orar. Todo esto son patios sin techo, solamente está separado
Por murallas.
Entonces, después de ahí, donde estaban los hombres, había otra columnata con una puerta, y detrás estaba el altar de los sacrificios.
Uh-huh.
Y la pila de bronce. Y después, atrás de eso, estaba lo que realmente es el templo, que era un edificio alto, de mármol blanco, con techo de oro, con una parra gigantesca de oro y piedras preciosas colgando a la entrada. Ese era el templo realmente, que estaba dividido en dos zonas, por el lugar santo, donde estaba el altar del incienso, donde estaba la menorá, donde estaban los panes de la propiciación, donde entraba el sumo sacerdote 5 veces al día, los sacerdotes a ofrecer el incienso.
Ajá.
Y estaba dividido por una cortina, y atrás estaba el lugar santísimo, donde no entraba nadie, solamente el sacerdote, el día de la expiación. Pero cuando aquí dice que mide el templo, no está diciendo que mida la explanada. Está diciendo que mida el edificio último, el edificio central,
uh-huh,
que es lo que viene a ser el santuario del templo. Y el resto no se va a medir. Solamente se va a medir, podemos decir, lo que pertenece a Dios. Esa es la parte que pertenecía a Dios. Porque fíjate que estaba cerrado con puertas, solamente entraban los sacerdotes a la primera lugar, y el sumo sacerdote al segundo lugar. El Señor en esto le dice a Juan que mida ese lugar. Esto de medir ya está en Ezequiel 40, versículo 43. En Ezequiel 40 también el Señor le manda a Ezequiel a medir el templo. O sea, tú ves que ya hay el mismo sabor que te digo del antiguo. Y este profeta Ezequiel mide el templo de Dios, pero el templo, el nuevo templo, que ahí los que entran en delirium piensan que es un tercer templo que se va a hacer en Jerusalén. O sea, y no va a haber nunca un tercer templo. Aunque levanten un edificio en Jerusalén ahora y digan que es un templo, eso no va a ser un templo. Porque para hacer, ¿cuál es la característica de un templo? La única característica de un templo
Santísimo.
Es que adentro esté un dios, sea pagano, sea el que sea, ¿no?
Uh-huh.
Si no hay un dios, no es un templo, ¿no?
Claro.
Es una casa cualquiera. Los templos de los paganos tenían sus dioses. El templo de Israel tenía el lugar santísimo. Pero ahora imagínate que los israelitas, como piensan las sectas, mañana levantan un templo. ¿Dios va a morar en ese templo?
No.
No, porque ese pacto se... Se acabó, por eso que se rasgó la cortina de arriba a abajo. Aunque ellos levanten un edificio, eso nunca va a ser un templo ni va a tener un culto aceptable a Dios. Por eso es que nunca va a haber un tercer templo. Y lo dijo bien claro, lo dice bien claro el Señor, y lo dice San Pablo, el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios en este momento es el hombre, porque alberga el Espíritu Santo. Ni siquiera nuestras iglesias en el sentido estricto de la palabra son templos. Son iglesias, lugares de congregación. Aunque esté el Santísimo en ella, pero son lugares de congregación. El Señor, la iglesia primitiva no le dio el nombre de templo, le dio el nombre de eclesias. Porque iglesia quiere decir lugar
de congregación,
uh-huh. de la gente, donde la gente va a adorar. O sea, que Ezequiel mide este tercer templo. Y a mí me maravilla hablando de esto, porque a mí tanto me dijeron que ya los judíos tenían preparado todas las cosas para el templo nuevo, la ropa, las vasijas de oro, y que estaban en el Jewish Quarter en Jerusalén.
Ajá.
Y que ahora esta última vez yo dije, bueno, como yo tenía un tiempo libre, de tanto que me han hablado, voy a ir al museo del templo, ¿no?
Claro, sí.
A ver las maravillas de oro y las trompetas de oro. Entré, perdí los $15 que me costé. Porque las trompetas, sí, están muy bien hechas, pero son de cartón pintado dorado.
Yeah.
Allí me lo explicaron. Eso no está hecho para ningún templo, eso está hecho para explicar a la gente cómo eran los utensilios del templo. Pero eso no está hecho con ningún propósito, porque ni siquiera son de oro ni de metales preciosos. O sea, todo es un delirius tremens. Pues, eso ya lo vemos, que como lo dice el profeta Ezequiel. Y también, fíjate, San Pablo bien claro en la carta a los Hebreos 9, eso es radical, 9:24 en adelante, San Pablo dice bien claro que nuestro templo ahora está en el cielo, con Jesucristo sumo sacerdote en él, que el santuario celestial, y lo dice bien claro, santuario no hecho por manos de hombre ni de piedra. Así que estos hermanos que tanto leen la Biblia debían saber ese Hebreos 9 de memoria para saber que no va a haber un tercer templo. Entonces, lo que Juan quiere decir debería estar claro. Los que adoran en el altar del incienso, en el lugar santo, son los sacerdotes, ¿no? Uh-huh. Y que dice que mida ese lugar. En la nueva alianza, ¿quiénes son los sacerdotes? Somos todos por el bautismo. Lo dice San Pedro, somos pueblo sacerdotal. Marcado por el bautismo, aunque hay un sacerdocio ministerial, que son los sacerdotes que ministran,
ajá,
todos somos un pueblo de sacerdotes, que estamos llamados, dice San Pedro, a ofrecer sacrificios espirituales. ¿Y cuál es el lugar ese donde se reúnen todos los sacerdotes por el bautismo, a ofrecer sacrificios espirituales, como nos dice Pedro? La iglesia. O sea, aquí lo que está hablando Juan es que mida en esta forma misteriosa, que mida el atrio interior de la iglesia, pero que deje fuera los patios donde dice que no lo mida. ¿Por qué? Porque medir es una acción simbólica que se usa en la escritura para separar lo santo de lo profano. Por eso Juan le dice, tercer templo es la iglesia. Mide bien claro, pero ¿mide a quién? A los que han sido por el bautismo consagrado como sacerdotes y ofrecen sacrificios de alabanza y sacrificios de adoración. Pero no mides los que están fuera. ¿Quiere decir eso? ¿Qué son esos? Los que no pertenecen al reino de Dios. O sea, lo que está diciendo que está separando a la iglesia de la destrucción eterna. La está separando como verdaderamente somos lo que somos. Porque aquí quiere decir la palabra santo, sino quiere decir separado,
ajá,
apartado. Está diciendo aparta a los creyentes. Esta medición, esta separación, definitivamente lo podemos relacionar cuando el Señor dice que en la parábola del trigo y la cizaña, uh-huh, que le dicen arrancar la cizaña, el Señor dice no, porque van a arrancar también el trigo.
Ajá.
Va a llegar un momento que va a crecer, y entonces se va a diferenciar el trigo de la cizaña y los ángeles del cielo arrancarán la cizaña. Entonces es una división, ¿tú me entiendes? Separa lo santo de lo que no es santo. Que eso, lo dice el Señor, va a suceder al final de los tiempos. Cuando, claro, ya vamos a saber quién es cizaña y quién es trigo. Uh-huh. Y hoy en día, no quiero decir caer como la secta, decir que estamos en los últimos tiempos, pero si hay un tiempo en que sabemos quién es trigo y quién es cizaña, son estos momentos. Ya la cizaña no se esconde dentro del trigo. Hoy en día la cizaña está orgullosa de ser
cizaña.
Cizaña. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la característica de la cizaña? Que la cizaña es molesta. Muy irritante. Es como esas cositas que se te pegan en las medias cuando, ajá, tú caminas por la hierba, que te vuelve loco queriéndolo, sí, quitar. Así es la cizaña. Y toda esta gente que se ha separado del trigo, fíjate que son gente extremadamente irritante. Todo lo que dicen, todo lo que hacen, sea en la iglesia, porque en la iglesia hay cizaña también, o sea en la sociedad, esta cizaña, esta gente que está en contra de la verdadera fe, son extremadamente irritantes. O sea, vemos que ya estamos viendo cómo todo lo que está hablando Juan está en relación. Hay que entender la antigua alianza.
Claro.
Y las figuras de la antigua alianza. Si tú te acuerdas, en el sexto y séptimo sello, donde aparecieron los 144,000 santos, ¿te acuerdas?
Ajá, sí.
De cierta forma está relacionado con esto. O sea, eso era un número cerrado. Era una acción de separar, ¿no? Como aquí está haciendo Juan, que una acción de medir, pero que en la Biblia, como te dije anteriormente, medir quiere decir separar. Y acuérdate que en el templo de Israel estaba separado el atrio de los gentiles del atrio de los judíos.
Así es.
Uh-huh. Y del atrio de los judíos solamente una representación sacerdotal entraba a la presencia de Dios. Y fíjate que la puerta que daba entrada al altar del sacrificio del templo, imagínate, dijimos que era un templo del tamaño de 4 estadios de fútbol. Eso es una explanada gigantesca. Pero fíjate que la entrada para entrar al sacrificio era una puerta muy estrecha. No era una puerta grande. Imagínate aquella inmensidad llena de murallas con una sola puerta estrecha. Por eso que el Señor dice, esfuércense en entrar por la puerta
estrecha.
Uh-huh. Mira qué grande es el templo, cuántos miles de gente habían, pero ninguno entraba a adorar. Porque los que entraban a adorar tenían que entrar por la puerta estrecha. Hay muchas cosas del evangelio que a nosotros se nos escapa porque no conocemos cosas que la gente, para quienes va dirigido el evangelio en ese momento, la conocían. Uh-huh. Por eso mucha del poder del evangelio, pues como que se pierde un poco. Hay que conocer bastante Israel. O sea, el Israel incrédulo, que no solo va a ser el Israel de la época de Jesús, sino también hoy en día los de la nueva alianza que no creen que están siendo infiel. El Israel incrédulo de antes y de ahora, la gente de la iglesia incrédula, ha sido excluido de la medida. No están dentro de la medida. ¿Qué es lo que quiere decir? No tienen la protección de Dios. Están fuera de la protección de Dios. Por eso dice que a esta gente que están fuera de la protección de Dios, se le ha dado poder para hollar la ciudad santa por 42 meses. O sea, esa gente, la cizaña, esa gente que se quedaron fuera de la medición, van a profanar el lugar de los santos, pero solamente por un poco
de tiempo.
Mira tú qué interesante. ¿Y qué estamos viendo en la iglesia? Estamos viendo en la iglesia que se ha metido gente del mundo a profanar la iglesia. Uh-huh. Con todos estos escándalos que están saliendo, que uno piensa que es imposible que una persona creyente de este tipo de escándalos, es que los gentiles están hollando el lugar. O sea, que no estoy diciendo para que no digan mañana que yo digo que este es el final de los tiempos, pero estamos viendo que mucho de lo que dice el Apocalipsis nos suena hoy en día conocida. Pero fíjate, el Señor garantiza la protección de la iglesia, porque está medida y solamente van a entrar por un pequeño lapso de tiempo. Pero sin embargo, la Jerusalén, la antigua Jerusalén, sí fue entregada, dice, a la destrucción y al saqueo. Y dice los 1260 días famosos, que ahí es donde viene el delirius tremens matemático, pero que eso no tiene, eso está en Daniel 7:25. Eso no es un número nuevo, eso viene de la profecía de Daniel. ¿Y qué es lo que quiere decir? Un tiempo limitado.
Ajá.
O sea, no quiere decir lo van a hollar por, no sé, hasta cuando sea. No, 1265. Quiere decir, va a ser hollado por un tiempo. Cuando llegue el día 1265, se acabó. ¿Tú entiendes lo que te quiere decir?
Claro, sí.
Porque los judíos, el número máximo que llegaban los judíos era 1000. Después volvían a contar de nuevo del 1, 2 y 3. Por eso quiere decir un término bastante grande, pero que va a tener su fin. Fíjate qué interesante que esta clase de imágenes a través de los números, 1260, todo eso que se repite en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo Testamento. Fíjate que San Mateo, hace todo lo posible por llamar la atención al número 42. Fíjate, toda la lista de los antepasados de Jesús suman este número, donde dice San Mateo 1:17, que las generaciones de Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación 14 a Babilonia, 14 desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. O sea, cuando se suman, son 42. ¿Por qué? Porque ese es el número de la espera y el cumplimiento de la promesa desde la esclavitud de Israel hasta la redención. Desde la esclavitud babilónica hasta la redención de Cristo. O sea, es un... Por eso que está dividido en 14, 14, 14. Cuando tú ves números en la Biblia así repetitivos, es que te están queriendo decir algo. Un número de... El 12. ¿Cuántas veces se repite el 12?
Claro, sí.
12 hijos tuvo Jacob, 12 apóstoles tiene la iglesia, 12 puertas va a tener la ciudad santa que ve Juan. El número 40, 40 días tuvo Elías en el monte Horeb, 40 años caminó Israel por el desierto, 40 días, que es el 40 es el tiempo donde está la espera de que Dios cumpla también la promesa. Cuando vemos ese tipo de números repetitivos, no hay que a buscar la matemática, hay que buscar el simbolismo bíblico que tiene, lo que quiere decir. Pero fíjate que antes que esta Jerusalén sea destruida, y porque yo digo Jerusalén, la gente de la secta dice que esta ciudad que dice que donde van a estar los dos testigos, ¿no?
Ajá, sí.
Que dice que es Sodoma y Egipto. Pues todas estas personas de la secta dicen que es Roma. Que sería Roma, pudiera ser Roma en la época de Nerón, cuando se escribió el Apocalipsis, no ahora. Ahí es donde viene el delirius tremens. Pero es que Juan nos da un dato específico. Dice que en esta ciudad el Señor fue crucificado. Que yo sepa, en Roma Jesús no fue
crucificado.
La única ciudad donde el Señor fue crucificado es Jerusalén. Entonces, tenemos que tener la certeza que esta ciudad donde van a estar los dos testigos no va a ser Roma y Jerusalén. Es que ahí está la clave. Yo no sé cómo no se dan cuenta. Y yo le pregunto a cualquier hermano que me estoy yendo de otra secta o de otra iglesia o de lo que sea, ¿cuál es la única ciudad donde el Señor Jesús fue crucificado? No hay que coger catecismo para eso. Jerusalén. Entonces, ¿por qué dicen que Roma cuando Juan está dando la pista? Fíjate qué interesante. Los 1260 días se forman un embrollo. Y ahora esto que es tan sencillo, la ciudad donde el Señor fue crucificado, no lo entienden. Entienden los números con cálculos matemáticos, pero no entienden cuando se dice algo extremadamente simple. En Jerusalén, que va a ser destruida, como resumen de toda la apostasía, se va a enfocar la atención en la persecución de los profetas, de estos dos que lo llaman estos dos olivos, y que vamos a verlos la semana que viene, que algunas sectas de estas dicen que es Elías y Enoch. Yo no sé qué pinta Enoch en todo esto. Dice que porque subió al cielo en cuerpo y alma. Eso ha dado rollos de tinta quiénes son estos dos testigos, pero lo vamos a ver la semana que viene, porque vamos a poner también esta aportación a quienes son, para aumentar el rollo, vamos a poner en esta aportación a quienes son los dos testigos. Así que nos vemos la semana que viene. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Siloé. Los queremos invitar a nuestra peregrinación número 33 a Tierra Santa, del 3 al 15 de abril. haremos como siempre toda la tierra del Señor y terminaremos en la procesión de las palmas el domingo de Ramos en Jerusalén de Betfagé a la Ciudad Santa. Si quieres más información, nos puedes llamar al 305-303-1340 o entrar a la sección de peregrinaciones de apologeticasiloe.net. Apologeticasiloe con S.net en la sección de peregrinaciones. Te invitamos a este evento de nuestro ministerio. Escucha.